Y la historia de hoy en el espejo es la del capellán militar que ahora rescata niños del infierno. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Se llama Ignacio María Doñoro y ahora que llega la Navidad, viene bien recordar cómo hay niños que vuelven a nacer gracias al Hogar Nazaret. Por ejemplo, Nachito, que llegó al Hogar Nazaret con convulsiones anunciando la muerte, al que ni siquiera quisieron poner nombre, le pusieron finalmente el del misionero español. Pues ya tiene año y medio. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy La historia del padre Ignacio María Doñoro será película, estoy seguro. Lleva 25 años trabajando en favor de las jóvenes víctimas de la pobreza extrema y la trata de personas. En la década de los 90, el padre Ignacio formó parte de una misión especial de la Policía Nacional en El Salvador, Centroamérica, y allí presenció, con enorme conmoción, la inesperada transacción comercial de mercadería defectuosa. Esa mercancía era Manuel, un adolescente paralítico de 14 años. Querían desmembrarlo y venderlo en pedazos para abastecer la demanda del tráfico internacional de órganos humanos. No lo dudó. Alquiló una camioneta y se hizo pasar por el traficante comprador. Ofreció a la familia un dólar más de lo acordado. Recibió al pobre bebé, lo metió en la camioneta y se fue. Fue la primera vida salvada. Se fue a la Amazonía peruana. Él y un grupo de socios locales han fundado el Hogar Nazaret. Allí cuidan de los niños que, desesperados para escapar de la pobreza, malviven con la prostitución, el crimen, el horror de la trata de seres humanos, vivos o muertos. Todos los niños que llegan al Hogar Nazaret lo hacen de manera transitoria. Han pasado por allí más de 500 niños, los recuperan, les dan los derechos que les han sido quitados. Cuando ya tienen una identidad, cuando ya no pueden traficar con ellos, cuando su salud ha mejorado y cuando están escolarizados y trabajando con la familia, con sus abuelos o sus tíos, es cuando se les devuelve, porque la familia es el lugar donde tienen que estar. Hay lugares que te devuelven la fe en el ser humano. Allí la Virgen Inmaculada preside el Hogar Nazaret y, como dice el padre Doñoro, el que tenga problemas y dudas de fe, que venga al Hogar Nazaret y compruebe la presencia de Dios entre nosotros. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Evangelio
tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana, en este último domingo del tiempo de Adviento, toca la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Fíjate, el otro día, ya sabemos el pasaje de que la Virgen va a ver a Isabel, y entonces ella, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Bueno, mira, el otro día me dice un amigo, me acompañas a hacer una compra, y fui con él a coger tarjetas de Navidad. De estas, de las que ahora, a lo mejor ya un poco con las nuevas tecnologías, pues él las compró, él también tiene su tecnología, pero dice que hay un grupo de personas que conoce que no usan, y entonces volvimos. ¿Qué es lo que pasa? Es la felicitación que todos nos hacemos estos días. Eso lo podemos hacer por teléfono, vía WhatsApp, vía también de tarjetas, y entonces ¿qué pasa? Pues para esto nos sirve que el que viene en estos días a felicitarnos especialmente es el Señor. En su nombre nos felicitamos, y cuando él viene a vernos, dice, vengo a ti, como María fue Isabel, que estaba necesitada de esperanza y de ayuda, pues el Señor ahora viene en Belén a todos, pero siempre se dejará acoger por todos, aunque le acogerán los que tengan un corazón más sencillo y necesitado de esperanza. Eso es un poco este cuarto domingo de Adviento.
Pues muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Gracias. Bueno, en Madrid hay muchos tesoros, hay muchos rinconcitos escondidos, mágicos, maravillosos. De entre todos, hoy vamos a destacar uno. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nadie puede imaginarse que detrás de Preciados, en una pequeña plaza que une Arenal con Gran Vía, justo al lado del ruidoso Cortilandia, estos días hay una pequeña puerta que aísla del ruido y entra de golpe en la historia. La fachada del Real Monasterio de las Descalzas Reales, tampoco grandilocuente, es la presala de un lugar donde viven 19 monjas entregadas a Dios con huerto y oraciones, entre cerca de 2.000 obras de arte que gestiona Patrimonio Nacional. Cerrado al público desde marzo de 2020, el convento, abierto al público desde hace 60 años, reabrió a principios de diciembre con un acto presidido por la reina Leticia y con un nuevo recorrido. que incluye 8 nuevas salas en las que se muestran cientos de obras de arte recién restauradas, algunas verdaderas joyas. Vamos a escuchar a Carmen García Frías, conservadora de pintura antigua.
Entre las obras que se han restaurado también para esta apertura del Monasterio de las Descalzas, se ha realizado la restauración de la Anunciación de Vicente Carducho. Otro cuadro muy interesante que está en esta sala del siglo XVII es el Tributo de la Moneda. Está basada en la famosa frase del Hecho Evangélico, en el que dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es el Dios. Aquí está el momento en que Cristo está dando la moneda al fariseo.
Por ejemplo, un cuadro de San Francisco Penitente está reunido en la primera de las salas con fundadores y ermitaños. Han abierto la llamada casita de la infanta Sor Margarita de la Cruz, archiduquesa de Austria, y una de las monjas más relevantes del convento, que reunió una colección de figuras del Niño Jesús. En la sala del Candilón, llamada así por el candil que encendían las monjas en el centro durante los velatorios, se han reunido retratos que hablan de la vida del monasterio. Los hay oficiales, como el de la infanta Margarita o el de Sor Ana Dorotea, que pintó el mismísimo Rubens.
Bueno, estamos hablando de un rinconcito que habla porque es pura historia de España.
Bueno, este monasterio tuvo una gran importancia no solo religiosa, sino también política. En la época allí nació Juana de Austria, hija menor del emperador Carlos V. Entonces era el palacio del tesorero real Alonso Gutiérrez, y tras convertirlo en monasterio de monjas clarisas, en él vivió y quiso ser enterrada. Y de esta casa-palacio originaria aún perviven elementos como la escalera principal, que es renacentista, decorada entre los siglos XVI y XVII con pinturas murales, y es extraordinaria. Como dato curioso, también en un monasterio pues hay un amplio salón de reyes, ya que se recibía allí a los reyes, embajadores y gobernantes extranjeros. Era como una corte paralela, las monjas descalzas tenían muchísimo poder. Por cierto, desde que empezó la vida en el monasterio en 1559 hasta hoy, ha estado en funcionamiento. Una visita imprescindible para el que quiera girar la esquina frente a Cortilandia. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Vamos con la actualidad, las 2 y 12, no era menos en Canarias. Y como no, lo primero, como siempre, irnos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Hoy tenemos sorpresa. La Santa Sede responde a las preguntas de los obispos sobre la celebración de la misa preconciliar. ¿Qué dice la Santa Sede?
Bueno, pues la Santa Sede responde exactamente a 11 dudas que se habían planteado sobre la aplicación de ese documento papal, que tiene que ver con la utilización de los libros litúrgicos anteriores a la reforma del Concilio Vaticano II, ¿no? Tradiciones Custodes, se llama este documento, del que seguro que nuestros oyentes han escuchado hablar mucho, ¿no? Entonces, las respuestas a estas dudas van acompañadas de una carta del responsable de la Congregación para el Culto Divino, que es el Ministerio Vaticano encargado de este tema, en el que subraya que lo realmente importante de esta norma es salvaguardar la comunión eclesial, caminar juntos en la línea indicada por el Santo Padre. Entonces, vamos con un par de ejemplos prácticos. Prácticos, ¿no?
Venga,
por ejemplo,
vamos allá.
Vamos a escoger dos de las preguntas como más llamativas, ¿no? La primera pregunta se refiere a si se puede celebrar misa con el rito preconciliar en una parroquia, en el caso de que no haya posibilidad de encontrar una iglesia o de una capilla para los fieles que quieran asistir a esta misa, ¿no? Que como sabemos tiene como principal característica que se suele celebrar en latín y de espaldas al pueblo, ¿no? La respuesta es que sí, pero solo si es realmente imposible encontrar otra capilla. O lo que sí se pide es que, por ejemplo, la celebración de esta misa en una parroquia no coincida con el horario del resto de misas de la parroquia, ¿no? Esta respuesta explica que lo importante es recordar a los fieles que se trata de una concesión para que puedan participar en esta misa a todos aquellos que les da devoción, ¿no? Pero que en ningún caso se trata de promover este rito que ya no está en vigor, ¿no? Y otra de las dudas, Álvaro, por ejemplo, es si es posible celebrar no solo la Eucaristía, sino también los demás sacramentos siguiendo el ritual anterior a la reforma.
Buena pregunta,
litúrgica.
Buena pregunta.
¿Verdad? Bueno, pues fíjate, aquí, por ejemplo, la respuesta es que no. Tan solo hay una excepción, y es el rezo del responso, que sí que está permitido utilizar el ritual anterior exclusivamente en las parroquias ya establecidas por el obispo y que están dedicadas de forma especial a los fieles vinculados al rito antiguo. Pero lo mejor, Álvaro, porque evidentemente es una serie de normativas y de respuestas muy técnicas, uh-huh, es que todos los oyentes que tengan interés pueden acceder al documento completo, perfectamente explicado, en la página web de la Congregación para el Culto Divino, y si lo prefieren, pues en el boletín de la Santa Sede. Tan solo tienen que buscar boletín Santa Sede y ahí se lo van a encontrar,
pues sí,
en
distintas lenguas. Es lo que recomendamos siempre aquí, ir a las, sí, fuentes directamente.
Efectivamente, sí.
Para salir de dudas. Y bueno, y en el capítulo de audiencias, hoy estuvieron con el Papa niños de Acción Católica.
Sí, y como te puedes imaginar, ha sido divertidísimo. Empezando por los espontáneos que han salido. Hay una serie de fotos de estas geniales de los peques a lo suyo, delante del Papa, pues uno utilizando la botellita de su madre del líquido para desinfectarnos las manos, ahí jugando con ella como si ajeno a la audiencia del Papa. Y ha sido muy bonito porque el Papa les ha dicho a casi todos, eran adolescentes, algunos de ellos jóvenes, les decía que para el Señor todos somos únicos, que no somos fotocopias, somos originales, y es importante que cada uno de nosotros lleve con alegría ese vestido de su propia originalidad y que piensen que en la historia no habrá nunca nadie igual a cada uno de ellos, porque cada uno de todos nosotros tenemos una belleza única e irrepetible. Y fíjate, Álvaro, qué regalo tan bonito le han dado al Papa, como ya sabemos que ayer fue su cumpleaños. Anda. Lo que le han hecho es, le han traído sacos de dormir y productos de higiene para que el Papa se los entregue a todos sus pobres, ¿no? Sobre todo a los que viven alrededor de la Basílica de San Pedro y que son asistidos directamente.
¿Le cantaron el cumpleaños feliz o hoy ya no?
Pues no le han cantado el cumpleaños feliz, pero yo creo que ganas no les faltaban.
Ahí les habrá dicho, bueno, cuidado, que fue ayer.
Seguro.
Muchas gracias, Eva, un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, buen sábado a todos.
Y ya en España, el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, ha sido entrevistado por Carlos Losada en COPE Cataluña. En esta entrevista han hecho valoración de numerosas cuestiones de actualidad, como por ejemplo, el posible nombramiento de nueva embajadora en el Vaticano.
Yo creo que allí ha habido una filtración, no sé por parte de quién, que sorprende un poco en estas viejas diplomacias como pueden ser el gobierno de España, que es ya tiene mucha historia y recorrido en su relación con la Santa Sede, y la Santa Sede que también es vieja institución en diplomacia y que ha enseñado a muchos gobiernos cómo hay que ejercerla, porque siempre dicen que es modelo o modélica la Santa Sede.
En mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real,
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me gustaría hoy echar un análisis con el profesor Sánchez Martos a cuenta de las últimas investigaciones y las últimas previsiones. Profesor, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene más riesgo? La persona que no está vacunada.
Es Narciso Michavila, presidente de la consultora demoscópica GAT3. ¿Coinciden los debates políticos, cree usted, con las preocupaciones de la gente que nos está escuchando?
No. La mayoría de los debates artificiales tienen muy poco que ver con el...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Delegación de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria-Cáceres, junto con otras confesiones religiosas presentes en Extremadura, organizan la Marcha por la Paz, todas las religiones por la paz, que este año alcanza su 20 aniversario y que se celebrará en Cáceres esta misma tarde a las 6. María José Sánchez es la delegada de Relaciones Interconfesionales de Ocoria Cáceres. María José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues bien, ¿qué tal vosotros?
Bien, bien, bien. Aquí pendientes de lo que va a ocurrir esta tarde a las 6. Cuéntanos, ¿qué tenéis preparado?
Pues mira, tenemos preparada una marcha que ya es el vigésimo año que se realiza aquí en Cáceres, en el Paseo de Cánovas, que es un paseo muy central que tenemos aquí. Y bueno, es una marcha de todas las religiones por la paz. Y este año con el lema 20 años soñando juntos. Así que eso es lo que tenemos preparado.
Bueno, el lema, como bien dices, 20 años soñando juntos. Así que la pregunta creo que es obligatoria. ¿En qué estáis soñando juntos?
Pues mira, soñamos desde hace mucho tiempo con un mundo en el que sea una realidad la paz, ¿no? Sabemos que todos los conflictos, guerras y todo lo que está sucediendo en tantos lugares del mundo, que nuestro sueño es que consigamos entre todos, en todos los países y bueno, en todo el planeta, consigamos pues que haya un mundo en el que sea importante lo que le está sucediendo a las personas, que estemos pendientes unos de otros y bueno, que los conflictos y se resuelvan, ¿no? También comunicar que las religiones no sean utilizadas como medios para guerras o para conflictos, sino que las religiones son instrumentos de paz, ¿eh? O sea, lo uno y lo otro, conseguir un mundo distinto, mejor, ¿no?
Bueno, la iniciativa de esta marcha, como bien comentabas, fue hace 20 años, creo que tras los atentados de Nueva York, ¿verdad? ¿Pensabais que iba a durar tanto?
Pues mira, en principio no, porque fue algo que surgió entre los jóvenes de una de las parroquias de aquí de Cáceres, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que después de todo esto, viendo lo que estaba sucediendo, dijeron, ¿y qué podemos hacer? Y se empezó con esta marcha y se continuó después, así un poco como con poquita gente y tal, pero luego esto ha ido aumentando, ha ido pues contagiándose un poco, ¿no? Entre las diferentes personas, entre las diferentes religiones. Y pues hemos logrado también ahí pues tener entre unos y otros un diálogo muy bonito, también pues eso a través del respeto.
¿Cómo se consigue que otra religión diga, venga, pues yo también me apunto? ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo habléis con ellos?
Mira, pues esto fue además muy curioso porque a partir sobre todo del año 2011, que se celebró el 25 aniversario del encuentro de Asís, ¿no? Que el Papa San Juan Pablo II había hecho en Asís, pues aquí el que era entonces nuestro obispo nos dijo, a ver si podemos hacer un encuentro. Bueno, pues a partir de ahí contactamos con un montón de gente, se hizo aquí también un encuentro celebrando ese 25 aniversario y a partir de ahí como que todo ha ido rodando, ¿no? Las diferentes religiones, pues, ya te digo, es hablar, hacemos siempre un manifiesto común cada año y, bueno, pues vamos viendo a ver cada año cómo enfocado en un punto diferente.
Seguro que en estos 20 años habréis vivido pues cosas muy bonitas, ¿no? Las relaciones con otras confesiones, después de comenzar una iniciativa como esta, ¿con cuál te quedarías? ¿Con qué momento que te ha quedado en el corazón que digas, uff, esto solo por esto merece la pena?
Pues la verdad que ha habido muchísimos, muchísimos momentos, muchísimos. Haciendo así recuento, quizás este encuentro del que te hablaba, que fue en el año 2011, que fue como también empezar a hacer ahí un cambio, ¿no? Pero es que también me quedaría, por ejemplo, con... Yo me metí en todo esto porque estaba de animadora de jóvenes en la parroquia y fueron los mismos jóvenes los que nos impulsaron y nos dijeron, pero vamos a hablar con las demás religiones, o sea... Fueron ellos los que, y yo acompañaba a los jóvenes para invitar a la gente, ¿no? A las diferentes confesiones que había. Entonces, eso me ha marcado a mí profundamente. Y luego el encuentro este del año 2011, que fue como eso, como empezar a rodar solo, ¿no?
Hablabas antes de jóvenes, los que empezaron hace 20 años, claro, han pasado 20 años, ya no serán tan jóvenes, pero también para ellos se habrá marcado, ¿no?, toda esta iniciativa en su trayectoria vital, ¿no? No sé si os comentan cómo ha sido su trayectoria en estos momentos, cómo lo han sentido.
Pues algunos siguen por aquí y están de animadores de otros jóvenes, ¿no? Está, por ejemplo, este año también jóvenes de la JEC, la Juventud Estudiante Católica, que una de las jóvenes ha sido la que ha hecho el cartel para la marcha y, en fin, han colaborado también para elegir el lema. O sea, que siguen ahí también. De alguna manera, algo ha tocado lo más profundo ahí, sí.
Pues María José Sánchez, delegada de Relaciones Interconfesionales de Coria Cáceres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordemos, a las 6 de la tarde, ¿verdad?
Sí, a las 6 partimos, echamos a andar. Muchas gracias,
pues nada,
a vosotros
que vaya
también,
todo muy bien y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta luego.
Y ahora, pónganse guapos, no se vayan, porque nos vamos de bautizo. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Este mediodía, en el Día de la Virgen de la Esperanza, el cardenal arzobispo de Madrid ha presidido en la parroquia Santa María, Micaela y San Enrique los bautizos de niños procedentes de las colas del hambre del Banco del Bebé Fundación Madrina. Desde el inicio de la pandemia, estas familias han querido bautizar a sus hijos con cerca, de hecho, de 15 bautizos cada domingo. En algunos casos, lo han hecho toda la familia. Todos los niños proceden de familias víctimas de la crisis económica provocada por la COVID-19. Conrado Jiménez es el presidente de esta fundación.
Cada niño que nace lleva un mensaje, y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza del hombre. Por eso estos bautismos es una esperanza del hombre. Ahora ya sí sé que el mundo va a cambiar porque estos niños lo van a hacer mejor, porque estos niños se han acercado a Dios y hemos sido un pequeño instrumento de amor en las manos de Dios para poderlo hacer.
La Fundación Madrina acoge anualmente cerca de 100 madres con especial vulnerabilidad, víctimas de violencia, abuso, violación, trata de personas, prostitución y abandono familiar o paterno. Igualmente, presenta recursos de acogida para madres con discapacidad, una entidad que acoge desde hace 21 años en los pisos y residencias de su fundación a jóvenes madres y a sus hijos menores, y atiende a mujeres cabezas de familia de cerca de 78 nacionalidades con condiciones o en condiciones de extrema vulnerabilidad. A través de su call center y su línea de atención 24 horas, recibe anualmente más de 250.000 llamadas y mails de emergencia, numerosas derivaciones al día desde servicios sociales, centros de salud y otras instituciones, y acoge, como decimos, a jóvenes madres a través de su programa Madre y Acompañamiento por Madrinas, que son madres o abuelas voluntarias que ayudan y acompañan en el preparto, parto y posparto de estas mujeres. Desde luego, hay que destacar ese ejercicio de la caridad del que da testimonio esta Fundación Madrina, su esfuerzo para acompañar a esas mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, extendiendo la civilización del amor y la cultura de la vida, y abrazar sin condición a todos, especialmente, como decimos, a los que más sufren, acompañando sin descanso a estas mujeres, a esos niños, mostrando el valor de la vida, que es la realización más plena de la verdadera libertad y del progreso humano. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Sacristán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela.